Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo, para mí es un inmenso placer y una gran bendición el poder estar con ustedes. Son muchos años que llevamos juntos y aunque no nos conocemos personalmente, algunos sí, algunos han tenido la oportunidad y la bendición de poder ir a sus países o conocerlos en algún lado, o también me han dado la sorpresa que algunos toman unos cruceros y cuando paran aquí en Puerto Rico tienen siempre la delicadeza de venir a compartir, algunos se quedan a la misa. La verdad que pasamos un ratito muy agradable y le agradezco mucho porque siempre me dice, queríamos venir a Santa Bernardita porque usted siempre nos habla, etcétera. Y es muy bonito para que puedan ver de dónde se hace todo esto, ¿no? Y les digo porque hoy, por ejemplo, estamos otra vez aquí en este saloncito, este pequeño estudio que se conoce como el Salón Fátima, porque hay una imagen de la Virgen de Fátima muy bonita. Y sobre todo porque lo hemos hecho por razones ajenas a nuestra voluntad, tanto de Marisela como nosotros aquí. Aquí hemos hecho un pequeño equipo, ya es muy bonito. Tenemos a Tania María de Fátima, que ya la gente de campo, como le dice Marisela, ¿no? También tenemos a Norma, que está a cargo de todo lo que ustedes ven, que a mí me parece los sets. Y ustedes me lo han hecho llegar muy bonito, cómo se arregla para la temática de cada programa. Y además, ya la maquillista del programa también. Y también hemos tenido a Ángel y ahora tenemos la bendición de tener a Ernesto y a su hijo Luis las cámaras. Así que se ha hecho todo un grupo para que todo esto se pueda llevar a cabo y sobre todo para que ustedes tengan siempre programas que puedan ayudarle en su crecimiento espiritual. La idea de siempre del programa de Mientras el Mundo Gira, la temática, por eso yo lo pensé de esta manera, era que fueran temas, si ustedes se dan cuenta, muy, muy encarnados, muy en la realidad y en la realidad del día a día, en los programas de la todo, tanto en la parte inglesa como la parte anglosajona o como la parte en español, son variados. Son dogmáticos, doctrinales, de escritura, de historia de la iglesia. En este particular, pues yo diría la naturaleza del programa es que yo les comparto hechos, acontecimientos, realidades que tienen que estar siempre o deben de estar siempre iluminadas por la luz del Evangelio. O sea, nosotros no somos gente cualquiera y yo creo que eso es una toma de conciencia que uno tiene que tener. El ser cristiano es optar por una visión de la vida completa, completa. Yo creo y a mí esto me ocupa porque todos estos años de pastoral y de vivencia, yo todavía como que quizás una impresión que no está fundamentada en una realidad, pero por lo menos la impresión que yo tengo es que a veces la cuestión cristiana, el hecho cristiano es como algo más, ¿no? Yo voy a misa, yo hago esto y sin ninguna hipocresía, sino con realidad. Voy con devoción y voy a misa o hago mis actos de piedad, hago la caridad en nombre de Jesucristo, creo en Él, lo adoro, lo amo, lo sirvo. Pero como que falta eso que yo creo que está en el fundamento de la vocación cristiana, que es conformar mi vida a Cristo. O sea, el que me ve a mí lo ve a Él. Usted me dirá, bueno, pues eso son pretensiones muy grandes. Bueno, no es una pretensión, es un ideal y a eso los llama, ¿no? Que los ve a usted, me ve a mí. Yo no estoy inventándome nada. Y yo creo que en eso tenemos que ir creciendo, de que mi fe ilumine toda mi vida, en todo, mi diversión, mis opciones, mi gusto, todo, inclusive la parte negativa, ¿no? El que yo no tenga paciencia, el que sea a veces un poco contestón. Pero la condición mía de cristiano ilumina de tal manera, dice, no puedes ir por ahí. No puedes porque solo es para ti. Yo creo que eso lo vemos también en la vida humana, ¿no? Que una persona que una persona decente o una persona, diríamos, madura, decente, funcional, de pronto hace una mala palabra o dice, no, perdona, no, ese lo soy yo. Yo no sé si a usted le ha sucedido a mí. Yo me digo, mira, a veces me puedo, no, eso no es. Eso, ese no soy yo. Quizás entonces te dice, ¿por qué tú así? Porque me sentía mal. Pero esa, es que uno no, se siente uno mal con uno mismo. Y la razón por la cual uno se siente mal con uno mismo es que ese uno no es, ¿no? Este hombre que estoy hoy, como que no soy yo. Yo no soy contestón, yo no soy pesado. Y muchas veces responde a que usted a lo mejor tiene un dolor de muela que no puede con su alma y vivir una persona, ay, no, ahora no. Pero claro, pero la, fíjese, que el ideal te dice que esa no es la manera. Entonces tú le dices, bueno, ¿y por qué yo hizo si ese no soy yo? Yo no quiero ser así. Entonces, bueno, muchas veces corresponde a una situación. Hablábamos aquí de algo que sucedió y fue una persona que llamó a otra, que siempre nos ayuda, y fue muy tajante, ¿no? Inclusive cuando me lo estaban diciendo a mí, dije, pero que no es así. Y yo lo interpreto porque a lo mejor fue una llamada, la persona estaba recién despierta. Hay gente que cuando los despiertas por la mañana se vuelven muy grouchy. Dicen grouchy, ¿no? Es que necesitan. Yo se lo digo porque yo duermo, gracias a Dios, hasta el día de hoy muy bien. Yo aquí puedo decir si hago así, pero me quedo dormido. Pero yo tengo un reloj aquí. Si yo digo, voy a coger 15 minutos de una siestecita, oiga, yo hago así, me acomodo y estoy soñando. Ahora, a los 15 minutos, ¡prum!, yo me despierto solo. Es como un despertador. Y si yo estoy durmiendo, a mí no puede. Usted no puede venir y me dice, mira, porque yo hago, ¡ah! Entonces, y me pongo mal. O sea, ¿cómo usted me despierta? Primeramente es así, mire. Ya. Eso de, ah, no, me pongo mal, me da rabia. Entonces, si tú me haces nada más así, pero así, y yo puedo estar soñando, y usted me hace así. Ya. Digo, gracias, buenos días. Mi madrina, que ya descansa hasta en el cielo, cuando yo estaba viviendo con ella, que se despierta, ella era una maravilla porque ella venía y era una mujer extraordinaria. Y me cogía así la mano y me hacía así. Suavecito, entonces yo hacía y habría sido, gracias, Marina, buenos días. Sin embargo, para que sea prima, o sea, que está, ella dice, Willy, y ella dice, ah, un día te voy a dar un golpe porque a mí no, porque no me gusta ese escándalo. A mí no hay que gritarme ni nada de eso. Y yo sé que digo, ay, ¿por qué yo? Porque yo no soy así, yo no soy gritón. Igual que a mí no me gusta gente hablando alto, lo soporto, ¿qué voy a hacer? Las griterías. Pero a veces digo, ay, baja la voz porque tiene que hablar tan alto, ¿no? Si usted me ve a mí que yo levanto la voz, algo está pasando. O yo estoy muy irritado, o es una situación que me sacó fuera de quicio, algo, pero ese no soy yo. A mí las griterías y esas cosas no me gustan. No es que yo sea más fino que nadie ni nada de eso, pero no me gusta. No entiendo por qué la gente hoy tiene que hablar tan alto. Yo, hay veces que uno va a un restaurante o algo, y el restaurante es muy bueno, pero es un ruido. Inclusive la gente no se sabe reír, porque usted puede reírse bien. Digo, pero, ¿y eso qué cosa es? Entonces, yo no, o sea, uno sabe cómo uno es. Y una cosa muy importante es saber cómo uno es y vivir como uno sabe que es. Y eso es el cristiano. El cristiano sabe quién es, por qué está aquí, de dónde viene, para dónde va y qué es lo que se espera de nosotros. Que a veces no estamos a la altura, pero sabemos cuál es la altura. El que yo no llegue aquí no significa que yo no sé que esta es la medida. Que yo me quede aquí es otra cosa, pero yo no es para vivir aquí. Y eso se llama ser quien uno dice ser. Y somos cristianos. Y yo creo que muchas veces hacemos cosas cristianas, y eso está muy bien, pero no es que usted haga cosas, es que usted sea cristiano. Y digo esto porque esta es la razón de este programa. El yo ayudarlo a ustedes a usted y a mí, porque yo para preparar el programa primero me lo tengo que aplicar yo, es que nos ayude a esto, a limar, ¿no? Buscar. Hoy tenemos un programa con un protagonista, no lo voy a decir ahora todavía, hasta que no hagamos la oración al Espíritu Santo, pero hoy está girando porque es una fecha muy cercana. Bueno, ya se los puedo decir desde ahora, que es la fiesta de San José. San José tiene dos fiestas en el calendario, San José y esta otra, San José Obrero, ¿no? Está celebrando San José. Y San José es un hombre único, ¿no? Como que fue el padre adoptivo de Dios, de Jesús, hijo de Dios. Y yo creo que hay mucho todavía que aprender en San José, porque por razones históricas, últimamente, se ha vuelto la visión un poquito más realista, pero siempre era un señor mayor con una barba y el contraste era muy fuerte porque tenía a esta muchacha, la Virgen preciosa, de 15, 16, 17 años máximo, y al lado que parecía este su bisabuelo, y eso no, que no va. Entonces, porque, no sé, una inseguridad, tratando de proteger algo que no necesita ser protegido, ¿no? Pero con el tiempo yo creo que hemos tomado conciencia de que si María tendría 16 años, él no podía tener más de 20. Estaban por ahí, porque estaban más o menos dos personas que se miraron, se cayeron bien, se gustaron y empezaron a hacer un hogar. Y de hecho, hay un contrato matrimonial. Por eso es que él se pone con la actitud que se pone, hasta que ella le revela el plan que Dios ha tenido y que afecta a los dos. Y cada uno de ellos va a asumirlo desde su realidad, ¿no? Y ahí vemos donde este hombre se crece de una manera espectacular. Y yo creo que hoy, frente a un mundo que a los hombres nos ponen hombres, somos el macho alfa y no sé cuánto, y somos metrosexuales, que no sé cuánto. Yo creo que nosotros, si somos cristianos, somos hombres cristianos, varones de Dios. Y es un vocabulario que me define. A mí no me define que si yo soy el alfa o si yo soy el no sé cuánto, el metrosexual, cosas esas. No, yo no sé, lo soy yo. Yo soy un hombre de Dios, yo soy un hombre cristiano. Y eso a mí me define. Y creo que tenemos que estar muy seguros para que no nos acomplejemos. Yo veo que dicen que yo soy hombre cristiano. Pero es que si tú eres hombre cristiano o tú no eres hombre cristiano. Es una pregunta que uno tiene que hacerse y responderse, ¿no? Porque a veces como es complejo frente a mis amigos, que no se le van a decir, que si yo, que si soy de los curas, que si no. No, es que yo no entiendo. Si usted entiende lo que es ser cristiano, yo creo que usted tiene que entender que usted es un hombre cristiano o una mujer cristiana. Y al que le guste bien y al que no también, porque este soy yo. Y yo actúo de esta manera. Y cuando yo no actúo de esta manera, yo no me siento bien. Y en esto tenemos aquí este personaje que no le fue fácil porque tuvo que acoger su vida, hacerla así y mirarla al revés. De eso vamos a estar hablando hoy. Pero antes siempre comenzamos con la oración al Espíritu Santo porque es Dios, Espíritu Santo, el que nos da la capacidad, la gracia. Pero nosotros podemos vivir como lo que hemos sido llamados a ser. Hombres, mujeres de Dios. O sea, no somos de este mundo, somos de Dios. Dios nos marca, Dios nos escoge y Dios nos capacita. Y por lo tanto, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues en este programa yo lo titulé hoy San José, hombre formal y cabal. Eran dos palabras muy importantes. Primeramente, es formal, es un hombre formal. Primeramente es un hombre, ¿no? Él no es un aborto de la naturaleza, ni nada de eso. Un judío cabal, un hombre de trabajo, con una profesión, era carpintero, ¿no? Su oficio carpintero, de una familia, diríamos, normal, que viene de una familia establecida. Tiene linaje. Muchas veces no lo decimos, pero José viene de la casa de David. Por eso es que Jesús es descendiente de David, porque él lo adopta y le da, cuando si mi papá es marqués y me adopta a mí, cuando mi papá no está, yo soy, adopto el marquesato de mi papá. Pues cuando su papá no está, el que adopta el linaje es Jesús. Por eso Jesús es de la casa de David. Y, pues, o sea, que hay un linaje, hay una podríamos decir hoy un pedigrí, ¿no? Y un hombre cabal, un hombre judío de formal. Pero sobre todo es un hombre cabal. Y busqué, y le doy la gracia a la señora Tania María, que me buscó, porque le búscame la definición etimológica según la Real Academia Española, de la lengua española, la definición de cabal. Y miren, una de las definiciones más completas que yo he escuchado de cualquier cosa, ¿no? Pero sobre todo de cualidades de persona. Dice cabal: exacto, justo, perfecto, completo, entero, íntegro, sensato, prudente, honrado y recto. 10 cualidades que configuran lo que es ser cabal. ¿Sí? Y eso es muy lindo. No tanto, uno no lo escucha. Prácticamente uno no sabe, si usted le pregunta, de esto lo sabe alguna gente de lo que sea, ¿no? Pero es una palabra muy linda. Y algunas veces, yo me recuerdo de muchacho que decía, ese es un hombre cabal. Eso yo lo oí muchas veces. Hoy en día, no. A mí me vino a la mente porque cuando hablo de José, es un hombre formal, es cabal, ¿no? Hombre, y vamos a empezar a coger algunas de estas cualidades, ¿no? Pero antes de todo esto, está establecido. Y este es el hombre que un día ve a esta muchacha, quizá llevando agua al pozo, haciendo algunas compras en el mercado, y la ve. Y le gustó, le atrajo como hombre, son gente normales, ¿no? Y va a su casa y le dice a su papá, yo estaba en una edad de casarse, he visto esta muchacha y hay una petición de mano, y un contrato, que es lo cuando la familia de José viene a la familia de María para pedirle la mano y se hace un contrato. Y ese contrato se firma, ese contrato está bajo la ley judía y María y José contraen matrimonio, es decir, ya están unidos uno al otro con una alianza no consumada, pero todavía ya se ha hecho, ¿no? Por eso viene esa reacción tan fuerte por parte de él cuando se da cuenta que está en cita. Dice, bueno, ese no soy yo. Yo todavía no he consumado el matrimonio. Si estamos ya, hay una unión formal, pero todavía no estamos viviendo juntos, entre comillas, ¿no? Ya todavía no están casados con la boda judía como tal. Y entonces es ahí donde viene la aparición del ángel que dice, no temas con tomar a María como mujer porque el niño que lleva es el Hijo de Dios, etc. Entonces él, pero antes de eso dice la Escritura que él la repudia en silencio porque ella lo decepciona. Y si no la, si no, porque si él, lo que pasa es que dice que era un hombre justo, justo y recto. Y por eso no la denuncia, porque si la denuncia con un contrato ya hecho frente a un rabino, ella era adúltera y la sentencia era la muerte. Pero un hombre tan bueno que dice, no, yo no puedo hacer esto a esta muchacha, por muy porque me haya hecho lo que me haya hecho, yo no puedo contestarle con la misma moneda. Y ahí vemos la nobleza de este hombre. Una de las características, ¿verdad? Un hombre íntegro, un hombre prudente, un hombre bueno. No hay razón. Podía con la ley y hubiera sido el final. Pero dijo, no. Yo me traigo el orgullo y no. Entonces, es cuando el ángel lo visita y le dice, mira, no temas de tomarla como mujer, porque ella no ha hecho nada fuera de lo que es. Y si dijo sí, le explica. Entonces ya él la coge con él y la va a defender y la va a amar y la va a proteger. Y va ella con el niño y cambia. Y él se convierte en un hombre totalmente entregado al niño y a la madre. El niño y la madre. Y es muy sintomático que su papel, que muchas veces no se menciona, es un papel protagónico. Porque la lectura, de hecho va a ser la lectura cuando vengamos de la pausa, habla de cómo en un momento dado, el momento de la crisis, cuando ya los magos se van a ir, etc. Ya le había dicho a Herodes que iban a ver al niño y Herodes le dice, vaya, sí, vayan, encuentren al niño, cuando lo encuentren me avisa para yo también ir a adorarlo, porque ser un zorro, como le dice Cristo, ¿no? Un zorro viejo, para después matarlo, porque él le tiene miedo a todo, está tan inseguro de sí mismo que no permite que nadie ni remotamente pueda ser un peligro para él. Pero el ángel le habla a José. Le habla tres veces a José para cuando se van y para cuando tienen que regresar. Fíjate que nunca le habla a la Virgen, porque hay una cabeza en esa casa y hay un hombre en esa casa. Ese hombre se llama José. José de Nazaret, el carpintero de Nazaret. Entonces, digo esto para que lo situemos un poquito en este programa de hoy y podamos ver a José como un modelo de vida. Especialmente los hombres, no solamente los hombres, también las mujeres, tienen que ser cabales, tienen que ser sinceras, transparentes, virtuosas, honradas, comprometidas, porque también de ustedes espera a Dios un testimonio de vida. Entonces dice, el hombre José, hombre cabal. ¿Y cabal qué significa? Bueno, exacto. Lo que usted ve es lo que hay. Eso es muy bonito. Cuando usted ve, mira, que lo digo, mira, yo te voy a decir a tu corazón, yo soy así. Y tú conmigo no vas a tener ninguna sorpresa, porque lo que tú ves es lo que es. Tendrá un día mal, pero en general, este soy yo. Soy una persona exacta. Que lo que usted dice, usted por lo menos lo trate de vivir. Quizás de 100, pues 75, pero son 75, no es cero. También es un hombre justo. ¿Ves? Porque es justo, no la delata, no quiere verla morir. Sobre todo con una muerte tan horrible como es el que te apedree, ¿no? Y él, por eso, no llega hasta ahí, sino que la protege. O sea, ya él sabe la misión y ya sabe lo que tiene que hacer. Es justo, es perfecto en todo lo que hace. Él busca la perfección porque lo que está haciendo es obra de Dios. Es completo porque lo vemos carpinteando, viendo lo otro. O sea, es un hombre completo, es entero, un hombre que físicamente, psicológicamente, religiosamente, es íntegro. Ahí no hay ningún espacio para cualquier chanchulleo o para cualquier disimulo. No, esto es así y es así para mañana, por la tarde y por la noche y frente a quien sea. Es sensato. Y se sabe, por eso a él le corresponde para coger un camino que bordee la gran ciudad de Egipto y se vaya directamente al campo, donde tendrías alguna familia o alguien que, o amistades que lo pueden recibir y darle no solamente un refugio, sino una nueva vida prudente. Y entonces esa nueva vida va a ser muy prudente para no darse a conocer y no poner en peligro a la Sagrada Familia de María y José. Honrado, hombre, que lo que dice lo hace. Y recto como final, ¿no? O sea, que todas estas virtudes puede tenerla después y pensarla y definirlo, ¿no? Lo definen a él. Y esto es muy importante porque muchas veces, como ya les dije, la gente lo mitifica, ¿no? No, José tuvo que hacer unos ajustes muy grandes en su vida, porque primeramente, ya les dije, él cuando ve a María no es para rezar el rosario, es para ser su esposa, para tener un hogar. Y a él le gusta esa muchacha que es piadosa, que va al templo, entonces, pero él se va dando cuenta de que esta muchacha es diferente hasta que viene el suceso de la anunciación, ¿no? Entonces, él entra, ¿cómo explicarle? Él entra a formar parte del sí de María. Él no llega ahí para estar ahí, pasarle la manito, no. Él entra para que ese sí que ella ha dado y que va a conllevar inclusive a la espada, porque él lo oyó. Cuando ella coge el bebito y lo tiene en los brazos y Simeón le dice, y a ti una espada te va a atravesar el alma, él sabe que esta mujer viene a sufrir. Esto no es un pasadito ahí. No, no. Esta mujer está llamada a ser testimonio de fe. Entonces, él entra en esta dinámica, indirectamente, pero entra en esta dinámica. La tradición dice que él muere, pero que ese día están allí María y José. Y se habla mucho de su muerte. De hecho, cuando usted va a la Anunciación, a la iglesia de la Anunciación, está el sarcófago. Y ahí arriba, es una capilla, ahí arriba hay un vitral, que muy pocos de ellos he visto, que está José en la camilla, en la habitación, la Virgen aquí, y el niño Jesús sosteniéndole la mano, ¿no? Porque ha llegado el momento de la partida y quiere ser parte de todo esto, ¿no? Pero vamos a una pausa. Venimos enseguida hablando más de José, hombre cabal, hombre de palabra, hombre de dignidad, hombre varón de Dios. Venimos enseguida. Bueno, como siguiendo la tradición, a mí me gustan mucho las tradiciones y desgraciadamente al mundo de hoy no les gustan mucho las tradiciones y hemos dejado muchas tradiciones hermosas y la tradición pues sostiene, yo creo que el edificio de lo que uno es en nuestros países, nuestra familia, ¿no? La tradición de ir a casa de la abuela, la tradición de hacer las cosas, la tradición navideña. Y no podemos porque, como dice el musical, de los musicales que yo he hecho y he visto, uno de los más para mí es El Violinista sobre el Tejado, Fiddler on the Roof. Y ustedes saben, hay una canción, Tradition, la tradición. Y él dice una cosa muy verdad, dice, la tradición es la que nos sostiene como pueblo. Y eso es verdad. Inclusive, usted le quita la tradición al pueblo judío y deja de existir. Yo creo que muchas veces nosotros, cuando dejamos la tradición de parte de nuestra familia, de nuestras vidas, nos volvemos como una caña movida por el tiempo. No sabemos para dónde vamos ni por qué hacemos la cosa. Y era, fíjense que si uno mira unos años atrás, nuestra vida, especialmente la vida familiar, los aniversarios, los bautismos, la abuela, bueno, aquí habían grupos. Todavía quedan dos o tres familias que todos los domingos después de misa iban a casa de abuela a almorzar. Era la tradición de ir a casa de abuela a almorzar. Hoy en día abuela está en un asilo. La pusimos allí y no hay comida. Vamos por aquí, vamos por allá. Pero es un hombre fiel, un hombre fiel. Y la tradición mía es siempre traerles un texto. No es el único. Pero creo que es un texto que para mí define muy bien cómo Dios mira a José dentro de todo el plan, ¿no? Porque en el Evangelio de Lucas vemos un papel muy protagónico, la Virgen María, la Anunciación, la Visitación y demás. Pero en Mateo, que no lo tiene Lucas, ni Marcos, ni Juan, hay mucha mención, por ejemplo, la historia de los reyes magos, los sabios de Oriente. Y toda esta dinámica de los sabios con alguien fuera de Herodes, etcétera, sino con la familia, es con José. Y ustedes van a ver que cuatro veces, de hecho yo creo que son cinco veces que le habla el ángel a José. Y vamos, en el capítulo 2, versículo 13, dice, después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Miren, el papel de hombre, el hombre que está tomando decisiones y las lleva a cabo. Permaneció allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el ángel por boca del profeta. Llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos, estos ya no están, y no quiere que la consuele. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma consigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Conforme a un aviso que recibió en sueño, se dirigió a la provincia de Galilea. O sea, otro sueño y otro aviso, 3. Y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas, lo llamaron Nazareno. Así que 3. Y si le agregamos, la que no tenga miedo, toma esta mujer como esposa, porque eso también se lo... O sea, tiene 5 intervenciones. O sea, que el ángel se refiere a él como cabeza del hogar. Esto es muy importante. O sea, que hay una primacía de él como papá, como hombre del hogar, como hombre protector de la Virgen y del niño. Y eso es muy importante, el respeto que la Virgen tiene que haber tenido de María. María tiene que haber tenido un respeto muy grande por José, porque es la voz. Y Dios lo distingue, Dios lo coge. Y ahí no hay complejo, ahí no hay cuestión de que si el machismo, el feminismo, no hay nada. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y cada uno lo va a llevar a cabo de una perfección increíble. Él es un hombre justo, porque quiere hacer lo que Dios quiere que él haga. Que aquí hay una enseñanza para todos nosotros. ¿Qué significa ser justo ante Dios? Bueno, darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No estar uno tratando de manipular, de engañar a Dios, de aquí y de allá. No. Justicia. Justicia es ser equitativo, es decir, dar las cosas a lo que vale. Entonces, es un hombre exacto. Él va a lo que le han dicho, no quita ni pone. Es justo. Por eso no quiere que la apedreen, porque aunque en su cabeza lo había traicionado, no tenía en su corazón para darla para entregarla y que la maten, ¿no? Es un hombre perfecto. Todo tiene una armonía en su vida. Es un hombre completo, entero. Íntegro, un hombre íntegro. Lo que tú dices es lo que hay. No hay trastienda. Es sensato, tienes sentido común, prudente. Por eso cuando llegan a este lugar, no se van para acá. Él sabe lo que tiene que hacer para proteger a su familia. Es honrado y es recto, porque es un hombre de Dios. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer, hombres y mujeres de Dios, que nosotros hacemos lo que Dios quiere, no lo que nos da la gana. Y en eso San José a nosotros nos da un ejemplo muy grande de esto. El Papa Francisco, quizás, que yo no sé todos los papas, ¿no? Pero lo que he podido ver de los últimos años, creo que pasará a la historia de la Iglesia como un papa muy de José. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando él vino, él nos trajo un proceso que se hizo viral, ¿no? La imagencita de José durmiendo, que es muy bonita. Y el Papa dice que una tradición de él, que cuando tenía algún tipo de dificultad, pues entonces inmediatamente él le pone un papelito, cogió un papelito y lo ponía abajo y para que se lo resolviera José. Y muchas veces dice que sí. O sea, pues de ahí entonces, claro, trajo esta imagen y esto fue viral, todo el mundo empezó a utilizarlo. Yo lo tengo en dos tamaños, pero es muy bonito porque San José plácidamente dormido, entonces está aquí. Y a veces le agregan algo, ¿no? El que tenía el Papa, el que nos enseñó, es básico, es José como dormido y es muy bonito. Yo lo he visto grande así también. Y es que es en esos sueños donde Dios le revela lo que debe hacer de acuerdo a la vida del niño y de su madre María. Así que lo tenemos ahí. Y yo creo que es muy importante que escuchemos a Dios. José fue un hombre que oyó mucho, pero escuchó a Dios. Oyó a mucha gente. Yo imagino que habrán hablado mal de Herodes y de los goces que trajeron a caballo una noticia, que si esto, que si lo otro. Pero siempre trató de estar fijo. Y sobre todo, preparar a su hijo adoptivo para que pudiera llevar a cabo su misión. Porque a veces nosotros creemos que Jesús no tuvo que llevar a cabo un aprendizaje. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Jesús tuvo que aprender, como todo niño, su famoso toilet training, ¿no? El cuando mira al baño, el niñito, a comer, pues si lo come con las manos, su comportamiento y el principio de la cuando se hace la obra de teatro, cuando uno, estoy hablando de la obra que vamos a presentar de Helen Keller, ¿no? Ella le enseña a comer a Helen, ¿no? Y yo digo que al Cristo lo enseñó a comer María y José. Porque los niños comen con las manos. Porque de hecho, hay una anécdota muy simpática, esto es historia, de que al principio, en la edad medieval, la gente comía con las manos. Cogían una pata de un pavo, de un pollo, se lo comían, ¿no? Y después comían con las manos, un poquito de papas o algo así. Y entonces los franceses son los que inventan los cubiertos, los básicos, ¿no? Después empezamos a añadirle, pero al principio lo que era tenedor, cuchillo, cuchara. Pero esto no se hacía, no había nada más, hacía raja, esto lo ve en las películas, cosas así. Y entonces los franceses inventan el cuchillo, el tenedor y la sopa, ¿no? Y cuando llega a la corte, los franceses traen a la corte de Inglaterra, Enrique II, le dicen al rey, ¿no? Mira, mi majestad, ha llegado esto de Francia. Sí, ¿y eso para qué sirve? Dice, para comer. Dice, ¿cómo que para comer? Sí, para que usted no coja las cosas con las carnes y las cosas con las manos y se ensucie las manos. Entonces dice, no, pero la idea es que no se ensucie las manos, se ensucian los cubiertos. Dice, bueno, y los cubiertos, entonces los cubiertos se ensucian y nosotros los lavamos, los fregamos, ¿no? Y dice, bueno, es igual que yo, si como con las manos también me las puedo lavar, ¿cuál es la diferencia, no? Y es verdad, o sea, si se pone a ver desde el punto de vista, bueno, ¿cuál es la diferencia? No, que se ensucian los cubiertos y usted no se ensucia las manos. Pero dice que si yo ensucio las manos también me las puedo lavar. Pues entonces dice, bueno, majestad, diríamos útil, no, pero es elegante. Ah, y es que empieza toda esa cosa de la corte, o sea, después empieza la cucharita para esto y el tenedor para si usted pone una mesa completa, son 9 cubiertos, ¿eh? Pero ve, o sea, uno aprende. En el caso de la obra de Helen Keller, que es una obra que estamos presentando próximamente, cuando llega la institutriz a la vida de Helen Keller, todo el mundo sabe quién es Helen Keller, ¿no? La mujer a la que todo no vidente le debe todo. Es la mujer clave en la vida de todos los ciegos del mundo, ¿no? Hay películas y todo. Y vamos a presentar aquí, Dios mediante, el milagro de Helen Keller. Pues cuando llega la maestra, que fue la que la civiliza, se llamaba Ann Sullivan, pues ella, lo primero, cuando la ve, comía con las manos, y los papás por la lástima, que hiciera lo que le dé la gana, y la más lástima ni a los perros, ¿no? Y ella la va tomando, pero no fue fácil porque era una salvajita, hasta que la niña aprende y va a ser después una gran señora, escribió todo, queda, claro, estaba ciega y estaba sorda, pero aprende a hablar, y él hace hablar con lenguaje de señas, y sobre todo escribe un libro y todo, una, y viajó el mundo entero tomando, haciendo conciencia sobre esto. Bueno, pues, en la vida del niño Jesús, José y María lo van a educar. Y quien lleva al templo para que Jesús cante y aprenda los salmos que se cantaban es José. María no. Las mujeres van para otro lado. Quien le enseña un oficio a Cristo es José. Quien lo enseña a ser hombre es José. Porque Cristo, pero no era Dios, sí, pero un momentito, él verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, pero como hombre tiene que aprender, porque si él no toma el trabajo que toman los niños, que toma usted para aprender a caminar, para aprender a asearnos, entonces no es igual que yo. Si él de pronto no tiene que bañarse porque él se baña místicamente, entonces no es igual que yo. Si él no aprendió a caminar cayéndose y levantándose y caminando, bueno, pues no es igual que yo, porque el niño al principio se cae. Y todo esto, ¿quién está detrás de todo esto? Bueno, María, por supuesto. Pero detrás de María, del niño, está José. Y necesitamos Joséses en el mundo de hoy, porque nos falta ser hombres cabales, hombres enteros, hombres fuertes, prudentes, que no de mucha bobería, de tanta cosa. Yo me ocupa, entre las cosas que me ocupan, es esta onda de ser al hombre, de feminizar al hombre, de las cejas y las cosas y uñas y líos y cosas. Me preocupa porque te quita tu virilidad. Y no estoy hablando aquí de machismo, no, para nada. Estoy enseñando que usted es un varón y que usted tiene una manera de ser. No significa que usted esté, eso no, eso es una formación también. Así como hay una deformación de un hombre flojo, que el pesado. No, el hombre básico, el hombre normal, el hombre funcional, un hombre tierno, amable, elegante, viril, honrado, de Dios, un hombre honesto. Mi papá lo tuve en muy poquito tiempo, por razones que ya yo les he compartido. Pero yo, y me daba tanto orgullo cuando mi mamá me decía, tú eres igualito a tu padre. No me lo decía, era más gráfico, pero no lo puedo decir, ¿no? Y yo me alegro mucho, y es verdad, yo por ejemplo, yo con los zapatos, siempre estoy, que, o sea, un hombre se ve los zapatos, y yo siempre tengo esa cosa, está, yo cuando los llevo, para que de vez en cuando los llevo a limpiar bota que tiene tinta y cosas, si no yo tengo mi betún y los brillo un poquito, ¿no? ¿Verdad? Las uñas, yo me acuerdo, yo me comía las uñas, o sea, y me tomaron conciencia que no, un hombre, las manos de un hombre, también la escuela, su higiene, cómo tratar a una niña. Y me acuerdo, eso a mí no, tanta campaña que hay. Y mi papá me decía, jamás levantarle la mano a una mujer o a una niña, que eso es de cobarde. Eso lo aprendí yo con mi papá. O sea, y yo, y esto lo digo mucho donde quiera que voy, se lo digo a los papás delante. En mi generación, todos mis amiguitos y yo no era la excepción. Yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser como mi papá. Yo no oigo eso ya, hermano, no lo oigo. Yo quiero ser como el Hombre Araña, quiero ser como el Capitán América. No, yo quiero ser como papi. Pero para eso mi papá tiene que haber tenido una injerencia en mi vida muy grande. La que tuvo José en la vida de Jesús. Yo estoy seguro que gestos y cosas tiene que haberla tenido Cristo, porque Cristo tiene que, como humano, haber adoptado algo de su madre y su padre. Igual que si usted ve a Cristo, ya que usted lo vea, dice, pero Pero si la Virgen y Cristo tienen el mismo físico, porque el DNA de Cristo es el de ella. El Espíritu Santo no tiene DNA. Y para usted ser un ser humano, usted necesita un DNA para que sus células reconozcan, ¿no?, el crecimiento. Entonces, ¿de dónde viene el DNA? De María. Por eso los ojos, la nariz, es de ella, es de ella. Pero modalidades, comportamiento, valores, uff, ahí está José por donde quiera. Y lo aprende de su padre. Un padre que viene de un linaje, por eso el del orgullo, de la casa de David. Jesús, descendiente de David, por parte de José. Entonces, hoy que estamos celebrando la memoria de José, yo creo que debíamos de mirar todos, porque también aquí las mujeres también pueden mirarse en él, ¿no? La cabalidad, la sensatez, la prudencia, la madurez, la fe, la interés, el compromiso, la fidelidad. Cosas que uno dice, bueno, ¿y dónde está eso hoy en día? Bueno, pues nosotros muchas veces, como hemos querido, como no sé, sí, pero que no. No me cantinflé, no me cantinflé. El cantinfleo es muy simpático para la película de comedia de Cantinflas, pero el cantinfleo no tiene lugar en la vida cristiana, señores. No. Dice Pablo, ¿somos sí o somos no? Entonces, a José le cambiaron todos los planes, todos. Porque cuando él vio a María, se enamoró de esa muchacha, le gustó esa muchacha. Ay, qué linda muchacha, a ver si la haga. Mira qué mujer más linda, qué familia. Y no, él no tuvo familia. Su familia era María y Jesús. Hay una, lo he visto en dos lugares. Lo vi, fíjese, la primera vez que lo vi fue en Nazaret, en la Anunciación, en la Basílica, que está el lugarcito que supuestamente era el taller. Y hay una capillita y así hay una ventanita. Todo el mundo se retrata ahí porque es la muerte de José. Y es muy linda porque se ve este hombre acostado, ¿ya? Entonces aquí está la Virgen y aquí está Jesús agarrándole las manos, pero una ternura. Y la segunda, que usted no sabe dónde, en una parroquia en Miami, que fue la parroquia donde yo me estreno como sacerdote celebrando la primera misa, San Ramón. Y un día yo estoy, he ido allí, he celebrado misa, estoy el domingo ahí, y cuando hago así, miro, arriba de la puerta de entrada hay un vitral, digo, mira lo que está ahí, la muerte de José. Y parece que el sacerdote que está ahí le gustó, porque es la misma, pero claro, una está en Miami, la otra está en Tierra Santa, ¿no? Pero es muy bonita porque están los tres, pero cada uno dentro de un panorama, ya se está muriendo José, pero está María y Jesús cuidándolo, ayudándolo a dar ese paso. Y cada uno, ya José es un hombre joven, y María es ella, ¿no? Entonces están ellos con él como diciendo, vete tranquilo porque tu parte ya tú la has hecho, ¿no? Y yo digo que con él tenemos que aprender mucho, a no ser caprichoso, a no manipular a Dios, estar disponible para el Señor lo que lo quiera. Lo entendamos o no lo entendamos, pero tenemos que hacerlo para que nosotros verdaderamente podamos ser hombres y mujeres de Dios, o sea, gente que verdaderamente tengamos algo que decir al mundo y que que San José no sea una novena solamente o una estampita o una oración, sino un personaje que está ahí, que es parte de la Sagrada Familia, es parte integral de lo que es Nazaret. Nazaret es un hogar donde hay tres personajes, tres, que hacen que esa casa sea el modelo de hogar para todas las generaciones, las de ayer, las de hoy y las de mañana. Y ninguno de los tres puede ser más diferente. María, una muchacha, también esperaba, de pronto, ¡prum! Salve la llena de gracia, bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Se queda así. ¿Y esto qué? Bueno, Dios te quiere. Bueno, yo no entiendo cómo va a ser, pero tú lo dices, yo lo creo. Y aquí le clave el Señor. Y todo cambió. José, qué linda muchacha, vamos a hacer un... Pero no, no, nada de eso, nada de eso. Esto sí, tú vas a casarte con ella, pero va a ser un matrimonio mucho más diferente y mucho más sublime y de muchas más consecuencias que si tú hubieras casado con ella como una mujer cualquiera. Y en medio de los dos viene el Verbo encarnado, Jesús, que es Dios niño. Wow, Dios niño. Y se somete a la autoridad de sus padres. Cuando vienen de haberlo encontrado, dice que se sometió a José y a María, sus padres, y ellos lo van llevando de la mano y le educan como usted educa a su niño. Ese amor a Dios, claro, él tiene algo innato porque él es Dios hecho hombre, pero quien lo va a modar, es como la... En algunos lugares le llaman masilla, en otro lugar le llaman plasticina, eso que los niñitos cogen y usted lo va amasando. Son barritas, usted lo va amasando y ya después llega un momento, entonces usted con la masilla hace casitas y todas esas cosas, lo hacen los niños, ¿no? Por eso somos esa masilla, es una barrita. Entonces tenemos que ir dando y Dios nos hace así, taca, 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 hasta que una vez con nosotros hace lo que quiere. Pues ellos fueron José, María y José. Y José fueron la masía perfecta. Le dieron la barrita al padre y papá Dios hizo así, taca, 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 y lo hizo a los tres. María, ¿qué vamos a decir? María, bendita entre todas las mujeres. José, hombre fiel y cabal. Y el niño Jesús, el Dios que se hace hombre para que el hombre pueda llegar a Dios. Yo creo que, imagínense ustedes, y yo creo que entonces pues, con esta realidad, yo creo que nosotros podemos... de celebrar esta memoria y no solamente ponerle una estatua, qué bonito. No, 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 llévala a su casa. Los varones que me están escuchando, póngalo ahí, póngalo delante. Porque qué hombre, modelo para nosotros, modelo para nosotros, que muchas veces ha querido distorsionar nuestra imagen. Muy triste, porque yo veo a veces que los hombres están súper peinados, entonces, pero falta carácter, falta carácter. Que no se lo sea, ahora estamos hombres lindos. No, el hombre no es lindo. El hombre, acuérdense de lo que decía, el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. No es que usted no se asiquile, que se, pero es demasiado, demasiado. No, ¿y dónde está la hombría? ¿Dónde está nuestro carácter? Como dicen los españoles, ¿no? Nuestros hermanos, tenga agarre, tenga carácter. Donde una mujer que esté feliz de tenernos al lado, porque nosotros somos el sostén y el apoyo de ellas, que al mismo tiempo son nuestro complemento. Bueno, hemos llegado al final del programa. A todos los pepitos, a todas las pepas, a todas las pepitas, a todos, bueno, muchas felicidades. Y que sea José un ejemplo. Acuérdense que es el patrono de la Iglesia Universal y el patrono de una santa muerte. Porque tuvo, hizo todo también que cuando se fue de la mano de Jesús y de la mano de María. Que Dios me lo bendiga. Acuérdense de ponerse en contacto con nosotros. Santa Bernardita PR@yahoo.com o llamar aquí a la parroquia 787-762-0375. Y acuérdense, acuérdense, la alianza que no se puede romper. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga hoy y siempre, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. ¿Dónde, cómo y cuándo? En este su programa de Mientras el Mundo Gira.